Temperatura 27 grados 2 décimos, la máxima prevista para hoy de 36 grados. ¿Cómo estará en Buenos Aires? Me parece que también hace calor, acá está totalmente despejado. Y para conocer un poquito cómo está el tiempo, en realidad no la llamamos para conocer cómo está el tiempo, pero le vamos a aprovechar y le vamos a preguntar. Ya estamos en comunicación telefónica con Laura García, coordinadora de abordaje de violencias contra las libertades reproductivas. Laura, muy buenos días, bienvenida a la mañana de Nacional acá en verano.
Hola, buenos días. Javi, bueno, buenos días a las compañeras y compañeros de Radio Nacional y a la audiencia. Aquí también te cuento que hace bastante calor y además hace un calor muy húmedo, como es típico de la provincia de Buenos Aires, así que se pone bravo, ¿no? Quizás no son tantos grados, pero la humedad, viste que dicen que lo que mata es la humedad, realmente, para que no estamos acostumbradas a esto.
Claro, nosotros empezamos a sentir la humedad y decimos, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es este calor que no lo puedo soportar? Toda mi vida he vivido en Catamarca, ¿cómo no voy a aguantar 40 grados de calor? Y no, es que la humedad nos cambia todo el esquema. Laura, la llamamos porque nos interesa saber cuáles han sido los índices, cuál es el análisis que se está haciendo en relación a la IBE, cómo terminamos el 2022 y qué expectativas tenemos para el 2023, más allá de que tenemos una ley aprobada, de que están todas las provincias de acuerdo, una ley nacional, por supuesto, pero ¿se está aplicando, se está implementando?
Bueno, hace muy poquito tiempo, el 29 de diciembre, y básicamente se hizo porque se cumplían los 2 años de la sanción de la ley 27.610, el Ministerio de Salud de la Nación sacó un informe muy interesante, un protocolo nuevo incluso de salud, en el que desde esa cartera dan cuenta de los avances que hubo, ¿no?, con respecto a la implementación de la IBE en el territorio nacional. Venimos estudiando, venimos analizando las diferentes jurisdicciones, las diferentes provincias del país, y la verdad es que es una implementación un poco gradual, un poco lenta, pero es una tendencia ascendente la que tiene. Es decir, cada vez hay más profesionales de la salud que se comprometen con la garantía de la ley o que también van perdiendo el temor, ¿no? Porque por ahí hay algo que circula mucho, que es que está lleno de personas que objetan por su conciencia, sí, y que obstaculizan. Y eso, después de tantos trabajos que venimos llevando adelante, puedo animarme a decirte que no es tan así. En realidad, bueno, hay muchos profesionales de la salud que están saturados, que simplemente no están interesados en garantizar la ley y no lo hacen. No es que sean objetores de conciencia en sí mismos, sino que básicamente, por motivos distintos, no están interesados en cumplir o que se garantice la ley.
¿Sería una excusa la objeción de conciencia?
Sí, básicamente es más una excusa. No es tan masiva como uno piensa de primera mano, ¿no? Y también es cierto que existen en muchos lugares, sobre todo en los lugares más chicos, más conservadores, una suerte de temor a ser señalado, una suerte de temor a ser estigmatizado, porque también es cierto que hay sectores que aún, sabiendo y conociendo que se trata de una ley y que las leyes están para ser cumplidas, siguen operando de maneras violentas o coercitivas para impedir los derechos. Bueno, grupos organizados que detectan, por ejemplo, mujeres que precisan o que necesitan acceder a una interrupción del embarazo, ya sea voluntaria o legal, e intentan influir en sus decisiones en contramano, ¿no?, de lo que dice la ley, básicamente. Pero bueno, a pesar de que eso existe, de que es una realidad y que es sumamente hostil y que va en contra de las normativas y de las leyes, hay médicas y médicos en el sistema de salud y otros auxiliares de la medicina y otras personas que componen el sistema de salud. Esto es una ley que debe ser garantizada por claro. todo el personal de salud que trabajan por los derechos, ¿no?, de las personas con posibilidades de estar. Entonces la verdad es que si bien nos falta mucho, sobre todo nos falta en los territorios más chicos,
sí.
provincias como la provincia de Buenos Aires o provincias grandes o las grandes urbes, las ciudades tienen siempre quienes garantizan el acceso al derecho. Pero si nos vamos un poquito más allá, un poquito más al interior del interior.
Cuando estás en Buenos Aires, Laura, la mirada al interior, por ejemplo, la mirada a Catamarca y si nos vamos más al interior, la mirada a Tinogasta o a Belén, a localidades muy pequeñas en comparación con las grandes urbes, ¿cuál es el análisis?
Bueno, si hablamos puntualmente de Catamarca, Catamarca dentro de las provincias no está tan mal. Catamarca es una provincia que tiene centros que garantizan el acceso tanto en Catamarca, en el Gran Catamarca, en el Valle Central, pero también si nos vamos hacia el oeste, hay sectores que lo garantizan tanto en Belén como en Tinogasta, como en Santa María. Sí. Inclusive hay médicas itinerantes que van asesorando, que van garantizando la información, porque garantizar la ley no solamente es
la implementación,
la práctica,
claro.
Claro, sino también la información. Y esto es una obligación incluso de quien se autodenomine o se autoperciba objeto de conciencia.
Cortito, Laura, ¿cómo viene acompañado este análisis que está haciendo usted en relación con la implementación de la ESI, ¿no? De que finalmente a las escuelas llegue la educación sexual integral para garantizar también de que no tengamos que llegar a otras instancias. Está costando mucho y se lo ve mucho acá en Catamarca, por ejemplo. Solo para dar un ejemplo, usted seguramente va a hacer un análisis más global.
Sí, cuesta la implementación de la ESI, por supuesto que cuesta mucho, un poco es por desconocimiento de los docentes. Bueno, yo vengo de ese ámbito, soy docente y trabajo, y estuve trabajando en nivel secundario, cuesta porque incluso me parece que no se termina a comprender el espíritu de la ley, hay muchos prejuicios alrededor de eso. Entonces queda librado una suerte de lo da quien quiere o lo da quien tiene ganas. Si bien hay esfuerzos institucionales en algunos establecimientos porque la ley se cumpla, están los equipos de ENIA que trabajan coordinadamente con las instituciones educativas, bueno, no dejamos de encontrar esas resistencias, ¿no? Que tienen que ver con el mismo patrón de la IBE, digamos. Nos encontramos ante un momento bisagra, ante un momento de transformaciones, de paradigmas, de formas de ver las cosas. Venimos de sociedades muy conservadoras o de sociedades cargadas de prejuicios. Entonces, este esfuerzo que se realiza por fortalecer el acceso a la salud y a los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes en el territorio nacional, y tiene mucho que ver con ese paso previo que hicimos los docentes al momento, ¿no?, de capacitarnos, de adquirir conocimientos, sí. Y que también están ahí cargados estos valores, ¿no?, estos valores o estos prejuicios que portábamos de antes. Entonces es importante que la sociedad entera la exija, que la hace fundamental para prevenir, pero no solamente embarazos no deseados.
Sí, no, por supuesto.
Es importante para prevenir infecciones de transmisión sexual, pero también para que los chicos conozcan la autonomía de sus cuerpos, de sus decisiones, para que tengan formas de relacionarse mucho más sanas, mucho menos violentas, que tengan conocimiento de cuáles son sus derechos como niñas, como niños adolescentes, y bueno, tenemos que primar los derechos, así lo dice la Constitución Nacional, de estos seres que estamos formando, ¿no? Como sociedad, no solamente los docentes, las docentes, sino como sociedad. Así que tendría que haber un esfuerzo un poquito mayor de las instituciones en general, de los medios de comunicación para fortalecer estos mensajes.
A mí me gustaría, porque la verdad que me horroriza lo que veo, y usted, como yo sé que no es el área específica suya, pero como miembro del Ministerio de Mujer, Género y Diversidad, hoy tenemos una tapa, en este caso del SKU, con tres noticias centrales, ¿no? Una joven denunció que fue abusada en un salón de fiestas, otra de las noticias hirió con un machete en la cara a su pareja, y otra de las noticias finalmente apareció Nair, una nena que había desaparecido hace algunos días. Digamos, tomamos este contexto, vemos este titular, por hacer un ejemplo, y con todo lo que vinimos pasando con la desaparición de mujeres estos últimos días, o en este último mes, acá en la provincia de Catamarca. ¿Cómo nos paramos? ¿Desde dónde lo leemos? Digamos, ¿cuál es el análisis que hacemos en relación a esto, Laura?
La verdad es que me tiene muy angustiada. Es insólito que hubieron en un momento tres mujeres desaparecidas en la provincia. Bueno, por suerte han encontrado a Nair, pero hay un componente social que está indudablemente desatado y que tiene que ver con una violencia, tiene que ver con una violencia machista, tiene que ver con una violencia estructural. No podemos vivir en entornos violentos, es decir, no, ninguna mujer, ninguna persona puede vivir en un entorno violento, violencias o familiares, o violencias escolares, violencias sociales, violencias laborales. Entonces, violentan y arrinconan de manera tal que nos limitan en nuestras libertades, ¿no? Esa es lamentablemente la realidad que estamos viviendo las mujeres y también el colectivo LGTBIQ. Entonces, si bien es fundamental un Estado activo que prevenga, que ataque la violencia, que la contenga, que implemente de manera efectiva la ESI, eso es una responsabilidad del Estado, y el Estado no puede mirar a otro lado, tiene que agudizar la implementación de las leyes, la implementación de la ley Micaela, controlar más de cerca estas situaciones, generar dispositivos para trabajar con los violentos. Y como sociedad tenemos que empezar también a hacer una mea culpa. Ayer, cuando encontraron a Nair, que fue una noticia muy feliz, realmente sí. Entré a los portales de noticias para conocer más detalles, y los comentarios de la sociedad catamarqueña realmente me dejaron preocupada, ¿no? Porque lejos de alegrarse porque una jovencita de 18 años aparece, y aparece bien, y aparece con vida, nos enojamos porque desapareció, sin conocer absolutamente nada, ¿no? Juzgamos, violentamos, revictimizamos. Es una niña, es una jovencita de 18 años, que de alguna manera se va a enterar de toda esta violencia. Violencia que la va a golpear, violencia que le va a hacer mal. Entonces, no podemos siempre deslindar en otro la responsabilidad de la violencia. Tenemos que hacernos cargo de cuál es nuestra violencia, de cuál es nuestra conducta violenta como miembros, como partes de la sociedad, y empezar a erradicar eso, porque
¿cuál es el análisis que hago yo al leer el texto o al leer la imagen, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de como vos lo decías, escribir un comentario negativo cuando no es necesario?
Tal cual. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Qué resentimiento, qué bronca nos despierta, digamos, ¿no? Como sociedad nos tenemos que interpelar con esas cosas. ¿Por qué me molesta tanto que hayan encontrado con vida? Ahora también hay que ser muy críticos con quienes han elevado esos comunicados. Realmente, poner que esta adolescente aparece con vida es la noticia que necesitamos y que se encuentra bien. Pero exponer su cara nuevamente es innecesario. Eso es una ausencia absoluta de perspectiva de género, no es una delincuente, es una mujer que estaba desaparecida. Entonces esa foto con la policía, que bueno, que ha hecho muy bien su trabajo porque la encontró, digamos, es lo que tenían que hacer, hacer muy bien su trabajo. Pero después la forma de comunicarla produce también que la sociedad genere este tipo de violencias. Entonces, la verdad es que, bueno, siempre el hilo se corta por la parte más fina, ¿no? Se corta por lo que sabemos, las manifestaciones de violencia. Pero quienes tienen la responsabilidad de comunicar las cosas con perspectiva de género, me imagino que la policía de Catamarca ha hecho capacitaciones de ley Micaela y que tendrán algún tipo de formación. Entonces, bueno, quien hará los comunicados deberá reflexionar sobre esas formas, porque lo que hace es revictimizar aún más a esta adolescente que desconocemos, digamos, como sociedad, y tampoco tenemos que conocer, no nos compete cuáles han sido los motivos de... Pero sí, si las mujeres necesitan irse de sus casas, es porque algo está pasando en sus casas, entonces, o en las sociedades en las que vivimos.
Exactamente.
Y sin dejar de lado que la trata es preocupante, que hay una falta de oportunidades tremenda, una economía complicada, una sociedad convulsionada, y que muchas veces captan o cooptan a las mujeres con ofertas de trabajo o con ofertas de vida, que después terminan siendo una mentira y que en realidad tienen como fin la trata. Eso lo sabemos como sociedad, entonces tenemos que estar atentas. Como mamá también lo digo, ¿no? Como tratar de establecer diálogos permanentes con nuestros hijos, con nuestras hijas.
Laura, se nos termina el tiempo. Te agradezco, le agradezco esta comunicación funcionaria, le agradezco esta comunicación con Radio Nacional, y por supuesto la vamos a estar molestando en cualquier otra oportunidad para seguir hablando de estos temas que son, la verdad, que muy interesantes.
Siempre, siempre es un placer hablar con usted, Gaby. Bueno, te dejo un abrazo grande, gracias por el contacto. Siempre, aunque esté en otra provincia, siempre estoy con el ojo, con la mirada en la mía, que, nos preocupa, me preocupa muchísimo las avanzadas violentas y la situación social que tenemos en la actualidad. Así que, bueno, eso, pedirnos que nos comprometamos entre todas, entre todos, para que eso se revierta.
Hasta luego, Laura. Laura García, coordinadora de abordaje de violencia contra la libertad reproductiva.